a media sesión con Rafa Jiménez.
Tiempo de reflexión y de análisis tranquila y profunda con la ayuda de Luis Garbía, director del máster en gestión de riesgo financiero de ICADE. Profesor de ICADE, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos hoy,
Fino, fino. El que está, o quien está, el colectivo que está de enhorabuena es la Unión Europea, en principio. Yo no sé en qué se va a traducir, porque en cuanto al intercambio comercial, tampoco las cifras ahora mismo son para tirar cohetes, pero hemos firmado, según leyen, la madre de todos los acuerdos, y es que hemos firmado un acuerdo de libre comercio con India, la segunda y la cuarta economía del mundo, 2.000 millones de consumidores. Eso es ambicioso.
A ver, vamos por partes. Por un lado, entiendo que dentro del optimismo, tu optimismo manifiesto, estoy hablando con ironía, haya un punto de negatividad en lo que estás comentando, pero sinceramente, Rafa, necesitamos buenas noticias. Y primero te voy a dar el plano positivo del acuerdo. Hemos estado entre cerca de 20 años hasta que hemos conseguido firmar ese acuerdo. Y luego, dentro de lo que es el acuerdo, y nuestros oyentes lo van a entender estupendamente, eliminamos aranceles para el 99% de las exportaciones indias que se realicen a Europa. Si eso no es un mensaje claro, yo creo que, o sea, al final es un acuerdo con Modi que lanza un mensaje de paz, estabilidad y tranquilidad que a mí me ha, o sea, no sé si será la madre de todos los acuerdos, el padre, la tía, el abuelo, o quedará en nada, que probablemente sea uno de los escenarios. La realidad es que en el mundo loco en el que estamos, mañana habla Powell, mañana tenemos rueda de prensa del Banco Central, Trump, acabamos de verle en Davos, el teatro, porque ha sido un teatro absoluto que ha preparado con Groenlandia, pues en este mundo yo creo que un poco de tranquilidad ni tan mal.
A mí me hace gracia que antes de la firma viene Scott Bessent, a la sazón secretario del Tesoro estadounidense, y se indigna por la firma del acuerdo. Y dice, claro, es que esto dinamita los efectos de nuestras sanciones, porque nosotros hemos intentado alejar a India de Rusia y así no se puede. Y yo me pregunto, ¿pero si eres tú el que has expulsado a la Unión Europea de tratos con Estados Unidos y la Unión Europea se está buscando las posibilidades donde puede? Entonces, no entiendo, o sea, ¿qué pretenden los estadounidenses?
Sí, a ver,
¿Que agaches la cabeza y te hundas en el fango?
Creo que es cita apócrifa del Quijote, lo de ladran, luego cabalgamos. Mm. No sé si está en el Quijote o no, pero vuelvo a decirlo, ni tan mal. O sea,
claro,
si
claro.
Se enfada, o sea, si se enfada Estados Unidos, pues algo bien estaremos haciendo, porque al final es lo de la hipocresía. Una relación comercial con Estados Unidos, o sea, que si la OTAN, que si nos llevamos bien con ellos, y en cuanto han podido, durante décadas, antes de forma un poco más subliminal, pero desde que está Trump en el poder, de forma absolutamente directa, nos han metido el dedo en el ojo, una, dos, y en cuanto pueden, Rafa.
Otro que tiene el ojo irritado por Trump, lo has mencionado tú, es Jerome Powell. Tiene hoy el inicio de la reunión del Comité de Mercado Abierto, mañana habla, que es lo que interesa realmente, todos descuentan que no va a haber movimiento de tipos, pero es que incluso, ya sé que esto nadie es adivino, pero mirando la proyección a próximas reuniones, por lo menos mientras siga en el puesto Powell, nadie descuenta movimiento ninguno, y yo me pregunto, ¿no está consiguiendo justamente Trump todo lo contrario de lo que busca? ¿No está consiguiendo que se enroque la Reserva Federal precisamente solo por demostrar que es autónoma, que es lo que no está queriendo que sea Trump? Igual con los datos macro de Estados Unidos, un Powell no presionado habría bajado tipos.
A ver, es curioso porque la complejidad que tiene la disputa Powell-Trump es enorme. No sé si se nos ha olvidado ya a todos, se nos ha olvidado, pero que tuvo 85 millones de visualizaciones. Es con diferencia el vídeo en el canal oficial de la Fed que más visualizaciones ha tenido. Hace dos semanas vimos, o sea, comentamos en directo el vídeo de Powell, en el cual empezaba con el good evening característico de las ruedas de prensa, y decía Trump, habló del presidente directamente, el presidente de Estados Unidos quiere que bajemos los tipos de interés. Trump respondió al día siguiente, en Denver, diciendo, como el mercado va hacia arriba, lo lógico es subir tipos de bajar los tipos. Como el mercado va hacia arriba, lo lógico es bajar los tipos. Esto es una barbaridad absoluta. Y si alguien, alguno de nuestros oyentes, intenta buscar ese vídeo, no lo va a encontrar, salvo en mi canal de LinkedIn, que no es publicidad. O sea, digo, no es publicidad, porque es que ese vídeo ha desaparecido. Y ha desaparecido porque en Estados Unidos cuidan a su presidente. Cuidan la oficialidad, con independencia de que luego pase salvajadas varias a diferentes niveles. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues otra vez al teatro. Powell en mayo deja su mandato. Lo que estamos viendo es cómo efectivamente Powell ha recibido una investigación, está ahora mismo siendo investigado por sus declaraciones, una investigación federal por sus declaraciones en el Congreso sobre los 2 billones de extracostes en los edificios federales. Powell se ha defendido en público y hemos visto cómo es un intento naif, bruto de Trump por echarle, cuando si hay algo que ha quedado demostrado es que Powell tiene más conchas que un galápago. O sea, y en esto, ¿qué esperamos mañana? Pues mantendrá los tipos de interés y yo supongo que Powell está atadísimo desde un punto de vista jurídico, deja su mandato en mayo, pero sigue en el Consejo, en el FOM.
Gracia va a ser que dice mañana, porque va a ir relacionado con la independencia, no tanto con las políticas de tipos, y la gracia va a ser la respuesta de Trump.
Absolutamente.
Que también va a verla.
Por un lado, una de cal y otra de arena. Mañana estaremos comentando en directo con Marta Isern, en estos mismos micrófonos, con expectación, a ver qué dice. Y luego no soy capaz de mantener la expectación hasta mañana. Probablemente no diga nada. O sea, al final será un discurso, si me apura Rafa, más monótono que los anteriores, precisamente para que la noticia sea la monotonía.
Y a todo esto tenemos un dólar, que es un elemento de hegemonía por parte de Estados Unidos, lo hemos explicado hasta la saciedad, sí, que se debilita y, sin embargo, que intentan desde las autoridades estadounidenses sostener el yen, que intentan realizar acciones concertadas. Es muy curioso que en una administración que basa su proyección exterior en la unilateralidad de comportamiento se puedan dar también iniciativas de este tipo, que al final lo que exigen es coordinación y multilateralismo.
El dólar. Creo en el Estado, porque hay que creer. Soy católico y creo mucho antes en Dios. Luego está ahí el Estado y el dólar. Al final hay un componente de ficción en todo lo que son las relaciones humanas y necesitamos agarrarnos a algo. El dólar, yo creo que el teatro, la ficción del dólar es mucho más difícil de sostener que la ficción del Estado y que, por supuesto, la ficción de un dios. En este sentido, el dólar yo creo que se esfuerza mucho más por sostener esa ficción. O sea, no tenemos en España presupuestos generales del Estado aprobados y sigue funcionando el Estado. La sanidad, tengo a mi hija ingresada, bendita sanidad pública en España. O sea, el Estado sirve para muchas más cosas, el dólar también sirve. O sea, al final, economía sumergida, el dólar, Argentina está dolarizada, o sea, el dólar sigue funcionando. Dicho lo cual, la ficción asociada con el dólar, pues tú y yo ahora, tú un poco más que yo, estamos contribuyendo ahora a seguir sosteniéndola.
¿Me recuerdas a J.P. Morgan, al padre que decía, dicen, en el lecho de muerte, el oro es dinero? Las monedas, el resto, todo es crédito.
Absolutamente. Y dentro de esa ficción que representa el dólar, pues lo fácil hubiera sido responderte yendo al oro. ¿A cuánto cotiza el oro?
No será que
ahora
no está de actualidad, ¿eh?
Por eso. Pero al final,
lo hemos visto por encima de 5.100 dólares.
Dicen lo de que señala, o sea, de que el sabio señala la luna y el tonto mira el dedo. Pues en ese sentido, muchos miramos el oro cuando realmente el oro cotiza en dólares. Y la realidad es que estamos en un momento de altísima incertidumbre. Oro está acaparando India y China. Vuelvo al acuerdo ese, a la madre de todos los acuerdos con India, que ni tan mal, ¿eh? O sea, porque al final se reparte con China un tercio de la población mundial.
Y los dos son pertenecientes a ese grupo que se llama BRICS, que entre sus iniciativas estaba desdolarizarse en sus relaciones comerciales.
Sí.
No lo olvides.
Y la R de BRICS es Rusia, ¿no?
Total.
O sea, al final estamos en un entorno en el cual la ficción asociada con el dólar, pues nos la tenemos que seguir creyendo. Vuelvo a Powell mañana. Mañana Powell hablará del tipo de interés, de la inflación asociada con el dólar. ¿Qué es eso de la inflación? Estabilidad, mantener el precio. Es mentira. Es mentira. Mira cualquier activo que dé rentabilidad, el precio que tiene. La inflación es una gran mentira, que en el mundo industrial pues funcionaba, pero ahora en un mundo digital, yo creo que con los en España, por ejemplo, los salarios que tenemos, los precios que hay, la inflación sirve para justificar lo que sea que hagan en el Congreso, que por cierto, mientras que sanitarios públicos están cuidando de mi hija con muchísimo cariño, en el Congreso siguen de vacaciones. Siguen de vacaciones, llevan un mes y pico de vacaciones, 2 meses de vacaciones, y no sé si se llevan cada mes que están de vacaciones 12.000 pavos.
No tenían votaciones, ¿eh? Ese decreto ómnibus que parece que va a decaer porque quieren colar la revalorización de las pensiones en medio de otras medidas, no están de acuerdo unos. Junts no, parece que no lo va a apoyar porque no está de acuerdo con las medidas antidesahucio. Al final, jaula de grillos.
Perfecto. Sí, es que además ya podrían seguir de vacaciones porque están hablando de la revalorización de las pensiones. O sea, no solo estamos navegando en agua que está hirviendo, sino que esta gente quiere seguir subiendo la temperatura del agua que ya está hirviendo. Con cariño y respeto a todos los pensionistas, tenemos problemas absolutamente estructurales. Y esto no va de me votas tú o me vota el otro. O sea, esto no va de votos. Esto va de adaptar, pues lo de la inflación que comentábamos antes, la desigualdad estructural a un nuevo entorno económico que, sinceramente, Rafa, seguimos votando en papel, el Congreso sigue funcionando como el siglo XVIII y la autocrítica. Y si vas a las universidades, pues seguimos funcionando como hace 50 años.
Decía ayer un estudio del Consejo General de Economistas que 3 de cada 4 están convencidos de que el crecimiento de la macro, esos parámetros que tanto contamos aquí en los medios económicos, pues que no terminan llegando ni a empresas ni a hogares. Y lo explican, entre otras cosas, hablando de presión fiscal, de costes laborales, supongo que de salarios bajos.
Sí, y además hay una complejidad tremenda, son muchas capas. Por un lado está la de la productividad. Para mí, cualquier análisis económico que hagamos debería de empezar por la productividad y acabar por la desigualdad social. Y me da igual empezar por el principio o acabar por el final, o empezar por el final. O sea, la productividad es el motor. Y luego, aquel que está cerca de la tecnología, pues su productividad va a crecer a unos niveles exponenciales. Y luego, productividad, empresas, y esa desigualdad social, el estado del que hablaba antes, o sea, la política fiscal. El que está cerca de los factores productivos está ganando ahora dinero como nunca. El problema es que en lugar de repartir la política fiscal que se basa en unos presupuestos generales del Estado, pues este año 2026 María Jesús Montero dijo que íbamos a tener un aumento en la recaudación del 8%. Y además lo dijo orgullosa María Jesús Montero. ¿Qué quiere decir un 8% de aumento en la recaudación fiscal sin presupuestos generales del Estado? Pues por un lado tenemos inflación, que esa inflación tiene un componente de crecimiento y va a hacer que los que menos tienen, que son los que más pagan en consumo, tengan que pagar más IVA. Más IVA en proporción.
Mira cómo ha ido el de los alimentos.
Eso es.
Tremendo.
Y luego, en paralelo, tenemos el IRPF, que no está deflactado, y como aumenta la inflación y como la economía sube, es el otro, ahí, entre el IVA y el IRPF, llegamos a ese 8%. Resumen, un 8% de aumento de la recaudación fiscal significa que los que más están sufriendo la política fiscal sufran todavía más. Y el reparto efectivo, la redistribución de la riqueza, sea cada vez menor. Y esto con un gobierno creo que socialista, ¿no?
Decía que se leía ayer, creo que era, que 51.000 millones se le escapaban todavía. Yo no sé, con la presión que hay, cómo se le escapa nada. Pero bueno, en cualquier caso, Has hablado de productividad. No me resisto a comentar contigo. No sé si lo leía en la contra de 5 días o de Expansión esta mañana, pero hablaban de robots y hablaban de robots humanoides incluso. Y decían que de momento los robots son la mitad eficientes que los humanos en las fábricas, pero que quienes apuestan en ya industrias bastante avanzadas por este tipo de factores productivos, consideran que con que alcancen un 80% de nuestra eficiencia será suficiente. Me hacía gracia porque el argumento era, claro, no se cogen vacaciones, ni descansan, ni están siempre
A ver,
produciendo.
No hay que irse al futuro. Xiaomi, los coches eléctricos que lleva produciendo desde hace 2 años, 3 años, está produciendo, creo que son cerca de 400.000 vehículos eléctricos al año. Las fábricas de Xiaomi están automatizadas al 100%. No trabajan personas, Rafa, ninguna.
De mantenimiento, supongo, ¿no?
No hay personas trabajando. O sea, tú ves, además invitaron a Expansión, no sé si fue Xiaomi o el gobierno chino. Pones YouTube, Expansión, y lo ves. O sea, ves fábricas automatizadas al 100%. Xiaomi fabrica China y vende coches eléctricos en China por 28.000 euros. Coches que tendrían el precio que nos coloquen a nosotros, ya veremos cuál es. Pero a lo que voy es, ese futuro ya está en parte aquí. Y luego, la parte asociada con la inteligencia artificial en 2023, estoy hablando de democratización del acceso a la tecnología, parecía GPT, pero es que eso era 2023, ahora ya perfectamente le puedes encargar cualquier tipo de tarea. El pasar de eso al mundo físico, pues son impresoras 3D, que ya tenemos, y el límite ya no está en la tecnología, Rafa, el límite lo tenemos en nuestra cabeza y hasta qué punto somos capaces de adaptarnos nosotros a todo eso.
Y si tengo que hacer un reciclaje laboral, entonces con este panorama, ¿qué hago? ¿Me hago una FP de fontanería, de electricismo, de encofrador?
A ver, ahí hay una. No es tontería. Por un lado, yo a mis alumnos, lo que les digo es operación, o sea, tema manual también. O sea,
claro.
Lo que son cerrajería, fontanería. Tú, en cambio, que tienes algún año más que mis alumnos, con todo el expertise que tienes. Pero si ya lo haces, Rafa, ¿cuánto contenido generas en todos los programas? ¿Cómo distribuyes ese conocimiento? ¿A cuánta gente ayudas? O sea, al final,
sí, pero
una
la automatización
sola
de la IA puede hacer una versión
que
a lo mejor
no
es
caigas,
igual, pero
no caigas en Terminator, o sea, no caigas en futuribles. Tú ya mismo usas WhatsApp, a mí me convocas con WhatsApp, llevamos tiempo, luego si necesito cualquier cosa me lo resuelves instantáneamente. Tú eres un centro de conocimiento por ti mismo y ahí está tu experiencia profesional, que luego efectivamente lo del amor propio hay que trabajarlo más, pero la capacidad de generar valor que tienes, y yo compruebo en directo cada semana, es brutal. En tu caso no veo problema.
Por primera vez en muchos años hay más parados de 50 años que jóvenes parados, ¿eh?
Sí. Todo aquel que no haya hecho ese curso, con cariño y respeto, por favor, y sigo con la chanza que me has tirado tú antes, que no haya hecho ese curso de reciclaje. Rafa, tú en tu caso.
Generaliza, yo quiero una generalización, quiero
no,
algo
pero
útil
es que,
para un colectivo.
Y te lo agradezco, el café para todos es muy de los 80. O sea, ese café para todos ya no vale. Cada persona, dependiendo de lo que haga, pues hay cursos de maquinaria. O sea, si tú estás trabajando en la obra, pues un curso de operario de maquinaria, hay gente que se está levantando pasta y se puede hacer con 50 o 60 años.
O camionero, pero no sé si
no, camionero es diferente,
capacitados.
Rafa. No, pero gruista estoy hablando. O sea,
No, ya, se estaba abriendo el horizonte. Luis García,
Icade,
como siempre, es un
Muchas
placer
gracias,
contigo.
Rafa.
Gracias. Vamos al boletín de la 1 de la tarde, no se lo pierdan, lo trae Blanca del Tronco. Nos queda además toda una hora de entrevistas aquí, a media sesión, en Radio Intereconomía. No se vayan.